Hola a todos y bienvenidos al programa número 17 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para haceros pasar un buen ratito durante la reclusión. Y bueno, uno nunca está recluido cuando tiene a alguien al otro lado del internet, al otro lado del wifi, como tengo yo aquí a mi amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas, Paco. 17 programas ya, madre mía.
17 programas, 17 días.
Y los que nos quedan.
No está muy, yo no tengo muy claro cómo contar los días, pues claro, esto ya. Anunciaron el viernes que lo iban a hacer el sábado. Y el sábado lo pusieron a fecha del lunes o algo así. Entonces, no sé, nosotros este programa lo empezamos el sábado.
Da igual. 17 días. Esto es como, en lugar de hacer marcas en la pared, como si estuviésemos en la cárcel, pues 17 días y ya está. Hoy, hablando de días, hace un día hoy estupendo aquí en Madrid. O sea, viento, frío, amenaza con lluvia, casi nieve. Así que un saludo a toda esa gente que hoy a lo mejor quería salir al supermercado a comprar solo un bote de cerveza y unos donetes, o una bolsa de Doritos. Porque me comunican gente, que varios amigos que trabajan en supermercados, que esa gente existe todavía. Esa gente que dice, pues voy a salir y como voy a comprar una bolsa de donetes o una bolsa de chuches, pues así no me para la policía. Imbécil, quédate en tu casa. Hoy seguro que te quedas en casa porque hace frío. El día que salga otra vez el sol, ya saldrás otra vez a comprarte un bote de Mau, payaso.
Sí, no, el otro día aquí en un pueblo de Madrid, en Velilla de San Antonio, detuvieron a uno porque se había comprado una lata de cerveza de 26 céntimos. Y dices, cabrón, por lo menos compro una buena, ¿sabes? Pero ni eso.
Y luego está luego está la gente que compra Cruzcampo, que bueno, ya en eso, ahí en la penitencia tienen el castigo. Pero, en fin, que...
Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde el sur.
Es verdad. Bueno, dice, han sacado un anuncio de que hay una Cruzcampo que está buena.
Vamos, yo lo tendré que... Iba a decir, tendría que probarlo para creerlo, pero claro, ¿para qué correr el riesgo?
¿Verdad?
Es que, en fin...
En fin, la lucha territorial de las cervezas, no lo tengáis en cuenta, es una bromita más.
Pues sí, vámonos con nuestro contestador, porque bueno, nuestros oyentes nos dejan mensajitos y nosotros que lo agradecemos.
Pues sí.
Porque es la única manera que tenemos de estar en contacto con el mundo exterior. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos... Pues mira, nuestro amigo Guarnayo, por ejemplo, que nos preguntaba cuál era la película que recomendábamos, tal y cual. Vale, no, al final nos ha aclarado que es una que recomienda Germán. Vale, todo lo que recomienda Germán, están los enlaces puestos en díasdejuego.com/cuarentena. Vale, buscad ahí el programa, en este caso era el programa 14. Y bueno, pues ahí veréis los enlaces a los distintos cortos que recomienda Germán, que de verdad es una sección muy, muy, muy recomendable, imperdible, diría yo. En este caso, en el programa 14, hablábamos de uno que se llama In the Air, y bueno, ahí está el enlace, In the Air, en el aire. Está en Vimeo, pero vamos, tienes el enlace puesto justo ahí. Más cositas. Nuestro amigo Pablo Pazo nos está escuchando con retraso, pero ya se ha escuchado el programa 4 y el 5. Y nada, que le ha caído muy bien Patricia, la profe, que nos comentó un montón de cositas para hacer con los niños durante la cuarentena. Y también la iniciativa de Michael y de Cuarto de Juegos, que bueno, desde luego fue algo maravilloso. Y tenemos también a Alberto Rebolledo, que nos dice que la historia de los escoceses, se está escuchando también los programas con retraso, dice, da para juego de mesa. Clarísimamente, pues sí, da para un juego de mesa, incluso para un juego de rol. Vamos, porque fue tremendo lo de aquellas criaturas.
Y decirle a toda esa gente que no pasa nada porque nos escuchen con retraso. Nosotros también hacemos esto.
Nosotros hacemos el podcast con retraso.
También, o sea que no es óbice.
Efectivamente. Y bueno, un último mensaje que nos ha llegado por correo electrónico y que, mira, nos ayuda a enlazar con nuestra sección de cosas gratis, porque nos escribe Carolina Pañeda recomendándonos un enlace del país, de la sección de Verne, que es la sección de, bueno, noticias curiosas y entretenimiento y tal que tienen. Y bueno, es una noticia donde nos comenta que un montón de magos están haciendo también un montón de actuaciones gratis, contando truquitos y haciendo cosas. Entre ellos, pues, magos famosos como Piedrahita o Jorge Blas. Así que, bueno, dejamos el enlace directo a esa sección del país, donde viene, pues eso, un montón de, a su vez, enlaces a vídeos y demás con cositas gratis de magia para que podáis entretener a los más peques en casa. Y musiquita, Michael, también tenemos musiquita.
Tenemos música más para todos los gustos. Mira, a partir de las 8 de la tarde, hoy continúan las Inner Sessions que organiza la empresa de entretenimiento Inercia. Decimos continúan porque llevaban tiempo haciéndolo, aunque nosotros todavía no nos habíamos hecho eco de ello porque no teníamos ni idea. Así que bueno, a partir de ahora les echaremos un ojo. En esta ocasión vamos a ver a la cantautora Sara Raez, que va a tocar temas de su último trabajo. Todo esto a través de la cuenta de Instagram de Inercia, que os dejamos en las notas del programa. Y también tenemos el Cuarentena Fest, que se ha estado celebrando este fin de semana, termina hoy, a través de la cuenta de Instagram de Funk Mama, que es un diario de cultura urbana, y que hoy va a reunir actuaciones de Calderon Business, Chevy Styley, Drumman Selector, Beatleman, Emeterians y otro montón de artistas de la escena de rap, reggae o dancehall española, que para los que sean aficionados a este tipo de música, bueno, pues puede ser una muy buena alternativa para pasar la tarde a partir de las 4:30 en la cuenta de Instagram de Funk Mama. A partir de las 4:30 iba a durar pues hasta las 11:30, las 12 o lo que quieran. Y recordamos que hoy es lunes, así que es un nuevo Metallica Monday. Esta noche en Estados Unidos, ya de madrugada aquí en estos lares, Metallica va a subir un nuevo concierto a YouTube dentro de su iniciativa de compartir un directo a la semana durante el confinamiento. Esto en la cuenta oficial de YouTube de Metallica, que esa podéis acceder sin que os denuncien, no hay problema.
Efectivamente, ya sabéis que Metallica es muy a denunciar a sus fans, pero bueno, criaturas. En fin, charlas, tenemos también charlas. Hoy a las 7 de la tarde en el Instagram de la editorial Alienta, el narrador Héctor Urien va a presentar una charla sobre el arte del storytelling, el arte de contar historias. Así que oye, esta, mira, igual me la intento ver porque me interesa, me gusta el tema. Así que sí, ya sabéis. Y os recordamos también que hoy se inaugura una exposición virtual en la página web del Museo del Ferrocarril sobre los 140 años de la Estación de las Delicias, que es una antigua estación de Madrid donde hoy se ubica el museo. Así que, nada, un trabajo muy grande que ha hecho todo el Departamento de Documentación y Archivo del Museo. Y ya sabéis que aquí somos muy fan del trabajo de los documentalistas, que para eso aquí Michael es de la profesión, ¿no?
Sí, claro, es una de mis múltiples profesiones. Yo tengo muchas, lo que no tengo es trabajo, pero profesiones, buah, documentalista, periodista, funambulista, vamos, de todo.
Lo de funambulista tendría que verlo yo.
Bueno, pero es que rimaba.
Sí.
Es que no sé, no se me ocurrían más cosas que acabasen en istas.
Bueno.
Pero bueno, da igual.
Seguro que hay alguna más.
Alguna más. Sí, idiota profesional también se me da bastante bien. Payaso, clown.
Payaso. En el mejor... No me llames sí. Payaso.
Entretenme, payaso. Bueno, pues por eso estamos aquí. Payaso.
Bueno, vámonos con nuestro tema del día, porque bueno, como ya siempre decimos en las cositas gratis, pues no somos nosotros los únicos que estamos haciendo aquí cositas gratis durante la cuarentena. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Raúl, que hace un programa en una radio por internet exclusiva del mundo metalero, que se llama Black Utopía Radio. Y bueno, hace un programa que se llama Metal Raccoon y queremos que nos hable un poquito de cómo se lleva todo esto durante la cuarentena. Muy buenas, Raúl, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Nada, cuéntanos.
¿Te has desayunado ya el Monster?
Estoy en ello, estoy terminándomelo ya.
Porque un metalero desayuna a Monster, ¿no?
Claro, y el desayuno es la comida más importante del día.
Efectivamente. Buen desayuno, sí señor.
Y bueno, comentábamos, tú estás en una radio por internet, se llama Black Utopía Radio. Esto para la gente que no haya escuchado nunca esto de radios por internet, ¿esto cómo funciona?
Bueno, realmente es un... Black Utopía se... surgió como una comunidad gótico-metalera por una chica llamada Cristina de Carabanchel, que desde aquí la doy un saludito, seguramente nos escuche.
Aupa Carabanchel.
Y bueno, pues surgió como algo altruista para comunicar, compartir y para acercar a que estas temáticas, que a lo mejor son un poco más de nicho, a gente que le pueda gustar y demás. Todo, bueno, por amor al arte, que se dice. Y nada, realmente es una página de Facebook con enlace a un servidor que tienen de radio online, donde tú puedes entrar y tenemos una serie de programas, una escaleta de programas durante la semana y el día que hay directo se anuncia previamente y bueno, pues se hace música en directo, alguna que otra entrevista a lo mejor, programas especiales, a lo mejor, no sé, por ejemplo, yo el sábado hice un programa especial solo sobre folk metal. Bueno, y de temas bastante variados, no solo gótico, también rock, rock indie, metal en general. Hay programas de todos los estilos.
Y antes, bueno, antes de preguntarte un poco por el tema de la escena metal, porque creo que es algo que mucha gente que no escucha ese tipo de música se pierde con tanta definición y tanta subespecialización como hay y demás, que desde fuera la verdad es que marea un poco. Pero bueno, vamos a hablar de tu programa, porque haces un programa semanal que se llama Metal Raccoon. Y bueno, ¿esto de qué va? ¿Qué clase de música pinchas ahí?
En realidad ahora he ampliado a dos programas.
Ah, bueno, pues dos programas.
Estoy haciendo dos ya, sí. Empecé con un programa semanal, que bueno, era un proyecto, algo que quería hacer yo desde hace tiempo. Y bueno, pues surgió el poder hacerlo con Black Utopía Radio, que hago un programa semanal hablando de novedades, más que nada dentro del ámbito heavy metal. Como dices tú, hay un amplio espectro de estilos. Y hablo realmente de novedades, que cada semana salen cientos de canciones nuevas o anuncios de discos, anuncios sobre conciertos. Y me gusta un poco pues hablar de todo lo que va saliendo, de los conciertos a los que hemos ido yo o algunos amigos que me puedan hablar de ello, y ir pinchando un poco también pues eso, todas las novedades que van saliendo y de qué estilo es cada uno, de dónde es el grupo, explicar un poquito. Y eso es la idea con la que yo empecé y es el programa que hago los martes por la noche. Pero a raíz del confinamiento este, un poco parecido a vosotros, me dio por hacer un programa diario de lunes a viernes, de 4:30 a 6, que se llama Metal en Cuarentena, también en Black Utopía Radio, simplemente para pinchar música y peticiones, porque hay muchísima gente a esas horas aburrida o que está con el teletrabajo pero puede hacer otras cosas, que se conectan y te van pidiendo canciones, pues las vas pinchando, dedicatorias que hacen y demás, un poco para entretener a la gente realmente.
Oye, Black Utopía Radio, ¿tenéis algún tipo de sede o es un poco un proyecto que cada uno lo hace desde su casa? Y emite a través de internet, simplemente a través de una misma fuente. ¿Cómo os organizáis?
Sí, realmente cada uno emite desde su casa a través de una aplicación que se llama Mix. Tienen un servidor cogido en internet al que nos conectamos con la aplicación, y desde cada uno desde su casa se conecta en su horario de programa y bueno, pues vamos ahí cogiendo las canciones, poniéndolas online, hablando, etcétera. O sea, cada uno lo hace realmente desde su casa, no hay una sede como tal.
Claro, o sea que realmente a vosotros el confinamiento tampoco os ha hecho mucho daño o no os habéis tenido que idear para seguir emitiendo.
No, al revés. Incluso yo creo que ha crecido un poquito durante el confinamiento. Lo que nos ha afectado a lo mejor era que nos íbamos a conocer en persona estos días y al final no ha sido posible.
No, porque por ejemplo hay varias emisoras comunitarias, Radio Vallecas, por ejemplo, donde estamos nosotros, también se me ocurre Quack FM en A Coruña y muchas más que se están buscando las mañas para seguir emitir desde sus casas, pero seguir emitiendo a través de la FM o a través del internet de la propia emisora, que salga el programa que cada uno hace desde su casa a través de la mesa o del ordenador que está físicamente en el estudio. Por eso lo preguntaba. Oye, y otra cosa, esto a lo mejor es un poco, pero ahora que no nos escucha nadie, pues vosotros estáis poniendo música sí. comercial, teméis que vaya Ramoncín a vuestra casa a rendiros cuentas, ¿tenéis algún tipo?
No creo, porque esto no tiene ningún tipo de recaudación ni nada, esto se hace simplemente por amor al arte, porque nos gusta. En mi caso me está gustando demasiado, por eso estoy haciendo más programas hasta los sábados.
No te creas que a la gente le importa eso,
No le suele importar, pero vamos, de momento no creo que no ha habido ningún problema ni nada, y esperamos que tampoco lo haya. Yo creo que también dentro del ámbito en el que nos movemos quizás hay un poco más de libertad, ¿no? Dentro del metal y estas cosas.
Salvo que seas
mientras no pinches mago, mientras no pienses a Metallica o Mago de Oz, yo creo que no debería haber problema.
Y bueno, recordamos que esto lo podéis escuchar en blackutopiaradio.caster.fm. ¿Vale? Os dejaremos
esa es la web del directo, eso es.
Voy a poner el enlace y ahí podéis escuchar pues bueno lo que se esté emitiendo en ese momento. ¿Hay manera de recuperar programas antiguos o algo?
Sí. Digamos, como son varios programas, ya te digo que hay, pues no sé si son fácilmente 7 programas distintos, o 7 u 8 personas ahora mismo que estamos haciendo distintos programas, que alguno de nosotros, después de haber hecho el directo, lo subimos a un iVoox conjunto que hay de Black Utopía Radio, que luego ahí está dividido por programas. Y eso, si buscáis Black Utopía Radio en iVoox, lo tenéis. En mi caso, el mío también, Metal en Cuarentena o Metal Raccoon, también se puede encontrar en Spotify, que también lo subo ahí. Y cualquiera de esos sitios se puede escuchar en diferido.
Pues muy bien, para la gente que quiera escucharlo. Y ahora, bueno, a ver, la pregunta. Esto de, del metal, ¿vale? Para la gente que no controle. Pues vamos a ver, todos conocemos, pues vale, el rock y luego, bueno, pues el heavy metal. Pero claro, dentro del metal hay una cantidad de subdivisiones y subespecializaciones, sí, que visto desde fuera es algo casi enfermizo. ¿Esto a qué crees tú que se debe? Porque, bueno, todos los estilos musicales tienen a su vez pues variaciones, subestilos, pero yo creo que nadie le ha puesto tantas etiquetas como tiene el metal, ¿no?
Yo creo que en general los músicos de este estilo, del metal o del rock, son bastante inquietos y siempre les ha dado toda la vida por experimentar, intentar hacer nuevos sonidos, nuevas mezclas, mezclar sonidos a lo mejor de otro estilo con el suyo, y de ahí ha ido surgiendo todos estos subestilos que no soy capaz de decir un número, la verdad. Pero yo creo que viene todo de ahí realmente, de mezcla y coger cosas de otro estilo, intentar meterlo en el tuyo y ver cómo suena, y me gusta esto, me gusta lo otro.
A mí ya lo que me sorprende ya como heavy de viejo cuño, sí, que soy, y además ya creo que ya mamaladilla ya se rían un poco de ese tema, es la brecha generacional que hay entre los que hablamos del heavy de toda la vida y los que ahora, los jóvenes como tú, que lo llamáis metal. A ver, siempre, o sea, ¿de dónde? O sea, ahora todo es el culto al metal, cuando siempre ha sido el heavy. O sea, ¿por qué esa división? ¿Por qué nos hacéis sentir, sí, más viejos de lo que es, realmente
esa
somos?
Esa división posiblemente tenga que ver con la pregunta que acaba de hacer Paco. Realmente, claro, antiguamente pues tenías el heavy metal, el rock, a lo mejor el rock urbano y poquito más. Como ha habido tantas subdivisiones ya, y no todo es heavy metal. Tienes folk metal, tienes doom metal, black metal, power metal, que no se le considera heavy metal como tal. Heavy metal como tal ya es un estilo propio. Entonces, claro, decir, no, es que yo, como así solemos decir, soy heavy, pero me gusta el heavy, ¿no? Ahora ya decimos, me gusta el metal, porque digamos que el metal engloba muchos más.
Sí, el heavy metal ha quedado ya como un estilo
muy concreto.
Claro, yo es que me quedé en la época, pues fíjate, o sea, yo siempre he sido pues de heavy más clásico, de la New Wave of British Heavy Metal, que surgió en los 80, o sea, fíjate.
La New
Wave
esta.
Sí, mira, tengo aquí las siglas.
Sin capaz de decirlo.
Sí, soy incapaz de decirlo yo tampoco. NWOBHM, o sea, la New Wave of British Heavy Metal, que es, pues, realmente, o sea, era heavy clásico, pero de... Agrupaban grupos que surgieron ahí de la escena británica, como Iron Maiden, Judas Priest, Saxon y muchos más. Pero claro, luego empiezan a salir, y luego empezaron con el speed metal, el thrash metal.
Sí. De hecho, ahora se considera casi un subestilo, la New Wave, ¿está? Sí. Hay grupos modernos de ahora que están sacando sus propios discos y que el sonido tiene que recordar a esa época. Y es un estilo ya.
Sí. No, incluso hay un grupo sueco y me odio cuando me pasa esto, que se me van los nombres, pero es un grupo sueco que hace un heavy muy, muy parecido al que se hacía en los 80. Tira más hacia Motley Crue y cosas así. Sí, por eso. Ya, pero claro, Crazy Licks.
Vale, sí.
Crazy Licks, que tienen unos discos increíbles. Y bueno, están enmarcados dentro un poco de ese rollo de revival del metal. Fíjate, ya lo digo yo también, del metal ochentero. Pero donde yo creo que hay más subestilos, yo creo que es dentro del rollo doom, del rollo dark, este rollo oscuro, extraño.
Sí, ahí controlo menos, la verdad, pero sí está el típico black metal, que vamos a hablar, que es la gente está que suele ir con la cara pintada de blanco, negro, y que parece que se quiere cortar las venas, pero bueno, a mí, por ejemplo, me gusta. El doom, como bien has dicho, el death folk. También tienes el black psicodélico o música ambiental, que le llaman, que todo gira en torno al doom realmente, pero Ahí hay como pequeños estilos, hay bastantes estilitos.
Bueno, para los que lo vemos todo esto desde fuera, yo qué sé, unas pinceladas rápidas. ¿Qué diferencia sí. al Doom del Black del no, o sea, porque por ejemplo... a veces ni siquiera es el estilo musical, sino más la temática en ocasiones, ¿no? Lo que diferencia
ahí,
el estilo de otro.
Eso es una pelea interna. Eso es una pelea interna que tenemos entre los propios metaleros. Yo en distintos grupos de WhatsApp o Telegram, por ejemplo, que tengo de música, estamos cada semana hay tres debates sobre ello, porque hay quien considera la temática de lo que se canta ya un estilo y otros que ya es solo lo musical. O sea, si me da igual que estés cantando de dragones y mazmorras, que si estás haciendo Doom, es Doom. Ahí ya es una pelea interna, pero bueno. Por ejemplo, el Doom Metal, ya que lo hemos mencionado, pues hombre, suelen ser notas mucho más largas, más tenues, es algo mucho más ambiental, menos, no tan rápido como, por ejemplo, vamos a decir, un estilo contrario sería el power metal, que ahí es una batería, por ejemplo, constante, unos estribillos que se pueden definir claramente durante la canción. Aparte de que la temática suele ser de dragones, hay que decir, el power metal.
Bueno, ojo, power, tenemos dentro del power hay un montón de subgéneros.
Bueno, sí, hay subgéneros para aburrir.
Que no es lo mismo el power metal épico que el power metal bélico, que yo acabo de descubrir bélico, esto. Sí, hombre, ahí Sabaton. Tienes a Sabaton, que deben ser o solo
Civil
ellos.
War. Sí, sí. Son los dos grandes exponentes del bélico. No sé, luego, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que es el Viking metal, lo que llaman el metal vikingo, que es una gran pelea que hay dentro de los metaleros porque no hay un estilo que sea el Viking metal. Eso es una temática realmente. Los grupos que tocan... cantan sobre Thor, Odín, los vikingos y demás. Pueden tener distintos estilos, pero a todo le llaman viking metal. Ahí tenemos una peleita.
No es lo mismo Amon Amarth que Korpiklaani.
Eso es. Korpiklaani es folk y Amon Amarth es un death metal melódico, pero que canta de vikingos.
Claro, las temáticas son un poco las mismas.
Sí, parecidas.
Y luego ya si nos metemos dentro de la escena nórdica del metal extremo, bueno, si empezamos a hablar, habrá gente a lo mejor que quizás conozca esto un poco más por la película Señores del Caos, que adapta un libro que cuenta toda la historia de todo lo que ocurrió con...
Lo del Inner Circle y todo aquello.
Sí, efectivamente, lo de Varg Vikernes, el Euronymous y todo esto.
La quema
esto.
De iglesias.
Sí, bueno, la quema de iglesias.
A ver, hay que avisar a la gente. Esto eran unos zumbaos, ¿vale? Sí. Normalmente la gente que toca música y ya está. Luego son gente más o menos normal en su vida cotidiana, ¿vale? Pero estos eran de los que se lo creían.
Sí, pero luego también había mucho que era realmente lo que había ahí era mucha pose. Y esto también, y Raúl lo sabe, dentro del mundo del heavy también hay mucha pose.
Muchísima, de hecho, bueno, casi todos vestimos de una manera que a la gente le suele resultar un poco extravagante. No todos, pero gran mayoría, pero luego dentro del mundillo sí hay mucho poser de cómo vestir, cómo actuar. De creerse que realmente es una religión como tal este tipo de música. Pero bueno.
Pero esto ya entronca directamente con el tema de lo que se ha venido a llamar las tribus urbanas, porque esto también pasa en otros muchos estilos. Que la gente ya directamente viste de una manera, habla de una manera, utiliza determinadas expresiones, etcétera, y todo eso forma parte de un todo, que es el estilo musical, la forma de vestir, la forma de moverte, de comportarte. Si formas parte de una tribu, digamos, pues todo eso está como muy encasillado, ya seas metalero o seas del rollo más hip hop o seas de cualquier otra tribu urbana, pues hay todo esto, ¿no? Que es fascinante en cierta medida, porque la gente
considera totalmente tribu urbana.
No, pero a mí es un tema que me resulta fascinante porque entiendo que la gente busca pues una identificación, ¿no? Buscará a gente que piense como ellos, que esté como ellos, como para sentirse más libres, pero al mismo tiempo se están restringiendo, porque no pueden variar la forma de vestir, no pueden variar la música que escuchan, no pueden variar la forma de actuar, digamos. Entonces es un poco una cosa ahí que se retroalimenta y es muy, a mí me resulta muy, muy peculiar este tema de las tribus visto desde fuera, vamos.
Sí, incluso dentro del propio estilo, por la forma de vestir y demás, también ves ahí los subgéneros de si escuchas una cosa u otra o te gusta más un estilo u otro. También es verdad que al final, no al menos yo creo que voy a hablar por gran parte de la tribu, no te centras en un solo estilo, ¿no? Al final acabas escuchando un poco de todo, entonces dentro del rock o el metal, y puedes interactuar más dentro del mundillo con otra gente.
No, además una de las experiencias que yo siempre he tenido dentro de del mundo heavy, vamos, que yo empecé a escuchar heavy con 14 años y tengo 39, o sea que algo sea, aunque no estoy metido tan dentro de la escena, pero siempre ha sido una tribu o un entorno bastante abierto. O sea, yo, claro, yo recuerdo aquellos años que tú te podías ir con grupos de heavy sin necesidad de ir pintón y no pasaba nada, pero ya a poco que llevases un poco el pelo largo o algo, sí que era señalado por otros grupos, por otras tribus. O sea, a mí me llamaban guarro en el instituto, los nazis de la época, pues, solo por llevar melena y poco más. O sea, que fíjate, y sin embargo tú dentro de un grupo de heavy, pues tenías amigos que eran de distintos, que escuchaban distintos estilos de música, que tenían distintas ideas y no pasaba nada. O sea, siempre ha sido un mundo, más allá de esa pose y tal, siempre ha sido un mundo muy abierto.
Sí, a ver, hay de todo también, hay sí, que claro. Decirlo, pero por general sí que somos, como dices tú, una tribu bastante abierta. También a lo mejor porque somos un mundillo pequeño en comparación con otros, siempre todo es bienvenido, ¿no? Siempre gusta que alguien escuche lo que a ti te gusta y que intente ver cómo lo vives o por qué lo vives de esa manera o te gusta de esa manera. Y como que intenta siempre llamar a la gente a esta afición, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso también es un poco más abierto.
Sí, no, yo tengo la misma opinión. Yo recuerdo cuando yo era jovenzuelo, yo que soy más viejo, e iba al instituto, tenía en mi clase un grupito que además concretamente eran todos del mismo pueblo, no sé por qué, del Viso, un pueblecito al norte de Córdoba, y estos eran los heavies del Viso. Conocidos así porque venían todos del Viso y todos eran heavy, todos iban con su, bueno, la moda de la época era su chupa vaquera con el parche detrás, pues de Iron Maiden o del grupo que fuera, y eran los tíos más majos del mundo, de verdad, súper simpáticos, súper abiertos, tal, y sí es cierto que el heavy metal desde fuera se ve como que la gente lleva unas pintas como muy raras, muy violentas y demás, pero suele ser más bien al contrario. Luego esa gente es súper sana, súper, bueno, sana. En fin.
Bueno, a ver. Ha cambiado mucho.
Entendámoslo como gente que suele ser bastante abierta, bastante simpática y que no te va a prejuzgar porque no vistas como ellos o no sea de su tribu. Cosa que sí pasa, sin embargo, pasaba en otras tribus con una pinta más normal, con un aspecto más normal, como puede pasar sobre todo con los pijos de la época y tal, que eso sí te prejuzgaban muchísimo. Entonces, bueno, pues hay que dejar también un poco claro eso, que no juzguéis a la gente por el aspecto. Y además luego, bueno, después de todo esto, ya esto ya me pillé mayor cuando llegó el New Metal y ya de repente te empezabas a ver chavales que iban vestidos más normales, que iban vestidos ya pues normales, con vaqueros y camisetas normales y la cabeza rapada, no llevaban el pelo largo y tal, pero también eran otra tribu metalera, digamos. Entonces, pues...
El chándal metal.
Chándal metal. Todavía quedan grupos ahí que están a tope como
sistema. Bueno, nunca me gustó mucho el new metal, he de reconocerlo. Me resultaba muy cansino, pero bueno.
A mí según qué grupos, qué canciones, Limp Bizkit me gustaba bastante. Luego pues...
A mí no, recuerdo alguna canción de Papa Roach que me gustaba y alguna cosa así, sí, pero es que eran muy cansinos. Es que me parecían todas iguales, no distinguía un grupo de otro, no distinguía una canción de otra. Me parecía Sota, Caballo y Rey todo.
No sé, a mí es que hay grupos que mezclasen el rock con influencias del hip hop y el rap. Para mí siempre, en mi top siempre van a estar Rage Against the Machine. Y eso no era nu metal, pero sí que era una influencia.
Muy buenos.
Sí, hombre.
Ahí había una cosa que se daba, que es que eran muy buenos.
Hora Zulu.
¿Cómo? Hora Zulu.
Hora Zulu.
Hora Zulu, muy grande.
Ya que pues... me recuerda mucho a ese estilo, lo que acabas de decir.
Sí, 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 bueno, no. Hora Zulu de Granada. Muy buenos. Yo solo los escuché desde el primer disco. Y vi algún concierto suyo y demás.
Muy buenos.
Y había otro grupito en la época de Vigo, se llamaban Canon, con K. Que eso no sé qué fue de ellos. Hora Zulu sí tuvo una trayectoria más larga. Y Hora Zulu era calidad, ¿eh? Sí. Porque además tenían ese rollo de mezclar un poco rap y metal con toques de flamenco, ¿vale? Sí. Que le daba ahí un punto muy, muy peculiar.
Pues de ese, hay tantos subgéneros.
Claro. Sí, sí, sí. Pues de ese estilo escuché hace poco. Yo los conocía de nombre, pero nunca les había prestado atención. Pero estuvieron tocando en las fiestas de Usera antes de Siniestro Total de este año, de este verano pasado, los Sons of Aguirre. Y me parecía que, vamos, que para ser, a ver, un concierto en un parque de unas fiestas de barrio, me parecían bastante potentes y bastante.
Sí, es un grupo que ha estado bastante majos mucho los últimos años. Sí. Bastante, además.
Oye, mira, ahora que estamos hablando de grupos españoles, ¿cómo ves la escena metalera en España en cuanto a grupos? Porque hace unos años parecía que solo existía Mago de Oz, y mira que a mí me gusta el folk mezclado con el metal, pero llegó un momento que me resultó bastante cansino.
Pues mira, mismo la escena, le llaman escena rock española, está en un punto en el que, digamos que las bandas de toda la vida, o que fueron grandes durante los 90, son las que están ahí, las que siguen más o menos llenando, véase, pues, Mago de Oz, que tiene tanto detractores como admiradores, Warcry, que se han medio retirado ahora, Saratoga, este tipo de grupos que se han quedado ahí fijos, que son los que realmente parece que siguen llenando, y hay un montón de bandas que han estado como a medias y demás, y parece que ahora están subiendo un poquito más, no sé, están ahí como remontando, ¿no? Pero lo que sí que se está notando ahora es muchas bandas jóvenes que están empezando, que llevan pocos años, que se ha montado a lo que es el folk metal o el folk rock español,
sí.
Que se ha puesto muy de moda en Europa desde hace bastantes años, y ahora en España está saliendo bastante adelante. Y ya dejando un poco atrás el power metal, que es lo que siempre ha llamado en Europa, y aquí se ha quedado un poco estancado, pues parece que está saliendo mucho folk, que va creciendo poco a poco, y se van haciendo incluso festivales solo de folk, pequeñitos, pero que van creciendo. Y algunas incluso ya saliendo al extranjero a tocar y demás. Entonces, luego hay bandas por ahí sueltas que a lo mejor aquí nacionalmente no se les escucha tanto, pero sí triunfan mucho fuera de España. Como puede ser el caso de Killas, que es un metal industrial, que triunfa más en Reino Unido que aquí en España, por ejemplo.
Pero parece que aquí en España siempre se tuvo más por bandera ese el rock urbano, rock más contestatario, y cuando algunos grupos se salían un poco de esa línea, como que triunfaban menos. Bueno, tuvieron sus momentos, yo que sé, por ejemplo, pienso Tierra Santa tuvieron una época con 3-4 discos que eran increíbles y luego desaparecieron un poco. Ahora parece ser que han vuelto, pero no sé en qué punto están.
Siguen por ahí, siguen sacando algún que otro disco, siguen yendo a festivales nacionales, siguen dando conciertos en salas, pero igual, quizás se quedaron un poco estancados. No, es que tampoco ha habido grupos que cogieran el relevo de Tierra Santa, de Warcry, de Avalanche. Avalanche ha vuelto también con una formación nueva y bueno, y se han como rejuvenecido un poco. Hay otras que se han quedado un poco a medias y que ahora parece que han crecido lo suficiente como para decir, venga, estas ya son Zenobia, por ejemplo, que le ha costado bastante salir adelante, Dúnedain, Sauron, que tienen, la verdad es que tienen bastantes años, pero es ahora cuando están pues posiblemente bastante grandes dentro de la escena nacional.
Sí, a mí me ha sorprendido, porque yo Sauron los empecé a escuchar cuando aún se llamaban Sauron Landerth. Y personalmente los escuchaba y no me acababan a mí de convencer. Sin embargo, con el tiempo sí que cuando ya se llamaban ya Sauron, sí. Y vi cómo habían evolucionado, habían apostado ya más por esa vena un poco más folk en algunos puntos, y me sorprendieron para bien.
Es una banda que yo creo que se ha ido ganando al público no por los discos en sí, sino por el directo. O sea, el directo que ofrece Sauron, posiblemente no haya grupos españoles que lo ofrezcan. Estamos hablando de un grupo que cuando toca es una fiesta. O sea, literalmente es una fiesta. La gente baila, hace congas, encima del escenario salen trovadores, salen gente, es como estos que escupen fuego.
Sí.
Hacen un espectáculo muy, muy juglar, ellos se denominan juglares. Y claro, eso ha ido llamando a la gente. Oye, mira, tienes que venir a ver a este grupo, aunque no te gusta la música, es que te va a encantar. Y ha ido creciendo, yo creo, un poco del boca a boca este grupo.
Oye, ¿y qué me dices de una banda que se llama Ekirian? Que también creo que está ahora lo está petando un poquito.
Sí, Ekirian, aquí madrileños, los conocemos bien. Pues igual, una banda amiga, vamos a decir, al menos para mí. Tengo varios amigos dentro de la banda, sí. Pero igual, hacer un folk de piratas. Que han sacado a su segundo disco hace un añito más o menos y bueno, pues está creciendo bastante, igual está dando muchos conciertos así ya a nivel nacional igual, pues una de estas bandas jóvenes de folk que han salido y que van saliendo adelante poco a poco. Pues digo que el folk metal está tiene un buen futuro.
Teníamos que meter la cuñita de Kirian, que sí, por eso te conocemos varios amigos ahí dentro, sí.
Un saludito a Robert de aquí.
Robert, guapo.
En fin, pues nada, oye, que la verdad es que todo esto del metal que hablábamos antes, para la gente que nos está escuchando desde fuera, puede resultar un poco extraño, que bueno, creo que lo estamos contando de una manera más o menos didáctica, pero bueno, sí. ¿Qué te llevó a ti, por ejemplo, a meterte en este tipo de música, en esta estética y en todo este tema?
Fíjate, pues en mi caso, yo diría que fue algo más social que musical, más... bueno, yo cuando era más chiquitín, más joven, más en mi infancia, vamos a decir, por temas de amistades o lo que sea, pues pegaba más con gente que a lo mejor no eran... lo más popular, vamos a decir, del instituto y demás. Éramos los típicos que veíamos anime, estas cosas. Y dentro de ese mundillo como que aflora más este estilo de música. Quizás por lo que ha dicho Michael, de que son gente más abierta. Puedes entrar mejor en un círculo social de este estilo sin problemas y demás. Y por ahí empieza a gustarte la música, empieza a gustarte sobre todo las letras de las canciones de ese tipo de grupos, que son también muy...
Sí, son de un rollo muy, muy épico y tal, ¿no?
Eso es. Y empiezas por ahí, empiezas con grupitos que son más o menos un poco más blandos, ¿no? Veas en Mago de Oz, que es con el que solíamos empezar lo de mi época, quizás, y de ahí ya no sales, al menos yo, claro. Desde entonces de ahí ya no he salido.
Claro, en mi época, aparte que te podían gustar grupos como Guns N' Roses, Megadeth, Metallica y tal, pero si estabas metido pues también dentro de algún grupillo, pues a mí me pasó un poco también como a Raúl, te movías dentro con los frikis del instituto, jugabas al rol, te gustaba el anime, estas cosas, y claro, pues partidita de Dragones y Mazmorras, ahí fíjate este grupo que habla del Señor de los Anillos en sus canciones, y descubres a los Blind Guardian, y de repente pues tus amigos empiezan a poner música durante las partidas de rol, y te lanzas a la batalla con tu personaje escuchando una canción que clama a los dioses de la guerra y a los dioses del metal, y dices... Anda, estos chavales que se llaman Manowar. Claro, pues este tipo de cosas también influyen un poco, también, no solo para entrar dentro de una tribu o de un estilo musical, sino también para acercarte a según qué grupos dentro de una misma escena. Yo entré mucho más con este tipo de grupos antes que de ponerme a escuchar, yo que sé, a los Venom, por ejemplo.
Sí, eso ya es algo más avanzado, ¿no? Como más de nicho, ya es algo más duro, más difícil de entender y que te guste. Pero bueno, al final también tiene muchísimos seguidores, ¿eh? Sí. Hay que reconocerlo.
Pero Venom realmente tú los escuchas y más allá de la temática de sus letras, que sí que están más orientados, pues eso, a ese metal, lo que llaman ese metal satánico, luego realmente musicalmente no son más, vamos, más bestias que lo que pudieran ser Black Sabbath, por ejemplo.
Bueno, ligeramente.
Algo más,
mucho, pero ligeramente. Yo les he visto un par de veces en directo y ya solo la estética...
Eso sí.
Dices, hostia, ¿eh? Ya echa un poco, puedes echarte un poco para atrás si no eres del estilo. Pero luego lo escucha y dice, bueno, pues yo invitaría a todo aquel que no diga, bueno, es que esto es muy raro, son gente muy rara, que viera en YouTube o donde quieran un directo del típico grupo metal y vea la cara de la gente. O cómo lo vive la gente. No es como un concierto, yo qué sé, por decir alguien de Mónica Naranjo o de reggaetón o lo que quieras, ¿no? Se vive de una manera muy distinta. No paras de moverte, de saltar, de gritar. Luego está el tema de los pogos estos que se empiezan como a pegar.
Sí.
Pero que no es tan violento como la gente cree en realidad.
No lo es.
Y se vive de una manera... Que a mí, por ejemplo, con esto de la cuarentena, mi mayor temor es perder los festivales del verano, que son mis vacaciones. Es ir a esos sitios porque lo pasas de una manera que no yo no creo que se viva así en otro tipo de conciertos.
Bueno, estamos hablando de festivales que a nivel internacional, por ejemplo, en Europa, el más importante es el Wacken. El Wacken, que ese no sabemos todavía si... si hay noticias de alguna cancelación o no.
De momento no hay ninguna cancelación. Se ha cancelado el Rock in the Night, que se iba a hacer aquí en Madrid. Obviamente todos los conciertos de estos meses aquí a nivel europeo, bueno, yo creo que ya casi a nivel mundial. Pero, por ejemplo, el festival más cercano que tenemos aquí en España, a lo mejor de ese estilo, que es el Z-Live de Zamora, que es en junio, de momento no se ha cancelado y ellos mismos dicen que están aguantando a ver lo que pasa y lo que la sanidad dice. Y muchos están intentando, en vez de cancelar, ver si se puede aplazar a otro mes. Pero todos los que son de agosto mantienen un poco la cautela, pero no tiene pinta de que se vayan a cancelar de momento.
Bueno, a ver si suerte de verdad en agosto. Ojalá. Podemos estar de conciertos y de festivales. Y mira, yo quería tocar un par de temas polémicos relacionados con el metal o con la mala imagen que pueda tener el metal desde fuera. Uno, lo habéis tocado antes de pasada, que es esto del satanismo y demás. Sí. Que la gente cree que, bueno, que si tú te pones una chupa de cuero y escuchas heavy metal, pues invocas a Satán en la intimidad y sacrificas gatos. Y
no, gatos, cosas. gatos no.
Y bueno, pues esto, ¿qué hay de verdad y qué hay de falso en todo esto? Porque claro, cuando surge la leyenda es porque quizá algo hay, pero no es así normalmente, ¿no?
Normalmente es todo fachada, o sea, es todo más porque mola parecer satánico y decir, no, es que yo creo en Satán, que haya gente que lo pueda creer. Pero no hay locos por ahí que vayan sacrificando vírgenes o cabras o gatos. A lo mejor puede haber alguno, sobre todo en América, que bueno, están un poco...
Sí, allí la gente le dan pedras muy raras.
Pero... Noruega ha habido algún caso raro, pero no es lo normal. Suele ser más una fachada, una forma de reírte de ello que otra cosa. También diré que el satanismo como tal, que tiene unos mandamientos, quien quiera que entre en internet y los lea, porque le va a sorprender que... no son tan malos, precisamente al revés, son bastante buenos. Invito a todo el mundo a que los busque. Lo yo no digo que yo lo sea, pero son muy graciosos.
Porque este moderno satanismo, que es el que tú mencionas, sí, en realidad lo que lleva detrás es, pues bueno, doctrinas tipo Ayn Rand y cosas así, que cuidaico con eso.
Ahora ha cambiado bastante el tema, por suerte.
Cuidaico con eso, porque detrás de que te venden una cosa así como muy liberal, en el buen sentido de la palabra...
Luego hay sectas como
es un liberalismo del otro tipo que no mola tanto, pero bueno.
No, y siempre se habla de ese metal satánico, pero también hay una vertiente católica, ese white metal.
Efectivamente, pues también tenemos heavy metal cristiano.
Striper.
Yo he de reconocer que apenas he escuchado dos grupillos por ahí y no lo sigo mucho. El metal cristiano no lo sigo demasiado, pero existe. Doy fe de que existe. Tampoco, es que, claro, el 90% de este estilo de música no suele estar muy a favor de la iglesia.
Yo
no,
una
de, no es muy católico.
Una de mis mejores experiencias con el metal cristiano, Striper es un grupo clásico de metal, tienen pues eso, sus letras pues sí que van hacia ese lado a promover la bondad del cristianismo. Y recuerdo salir del cine, terminar de madrugada la película de La Última Tentación. ¿No? ¿Era La Última Tentación? Bueno, la que hizo Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Sí, bueno, La Pasión se llamaba. Esa que es una película gore con Jesucristo de por medio. Salir del cine con otro colega, ir en el coche, poner el Rockservatorio, que ya hablamos, ya mencionamos cuando estábamos hablando con Despistados de esta emisora, que es una emisora especializada en heavy y metal, que existía hace unos años. Y sonar Striper. Y digo, hostia, y era, claro, era Semana Santa. Digo, esto es una señal. Salimos de ver esta película, suena Striper en la radio, esto es una señal para que cambiemos nuestra forma de vida. No lo hicimos. Así nos va.
Rockservatorio posiblemente nos abrió un buen camino hacia en este mundillo del metal a muchos. Es curioso lo de esa radio.
Sí.
Sí. Y bueno, y otro tema polémico que yo quería abordar y que también se ha hablado muchas veces... Es el de, aunque en realidad ya hemos visto que hay muchísimas corrientes dentro del metal, tanto a nivel estilístico como temático, etcétera, pero sí muchas veces se ha acusado al metal y a todas estas letras tan épicas y tal de esconder un trasfondo fascista. ¿Qué opináis de todo eso?
Uf. No sé muy bien a dónde quieres llegar, realmente no.
No, hago la pregunta porque es cierto, se ha llegado a relacionar muchas veces, sobre todo muchas bandas.
Hay un par de grupos que sí que se les ha tachado de fascistas, como Pantera, pero más por actos que han hecho ellos durante algún concierto o fuera de conciertos, fascistas de verdad, claro. Pero claro, han sido un par de grupos americanos en su mayoría que sí que se han mostrado fuera del entorno musical como fascistas y demás. Pero tanto como una vertiente grande no me atrevería a decir.
A ver, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, ¿vale?
Oh, sí,
yo
sí.
Me limito a transmitir pues estos estereotipos y cosas que ve la gente desde
fuera. Pero Paco, pero sí tienes razón. Hay grupos que, a ver, simplemente por las letras, por ejemplo, a los Manowar siempre se ha tildado un poco de tirar hacia ese lado. Luego también, pues dentro del metal americano siempre ha habido también, pues hay muchos grupos que son, pues bueno, que sus miembros son muy conservadores, sí. ¿Sabes? Pero luego, por ejemplo, en Europa, cuando hablábamos de toda esta ola de metal satánico noruego, todo este el Inner Circle y tal, sí que hay muchos grupos que se autodenominan no tanto fascistas, aunque sí que flirtean con el nazismo y el fascismo, pero más por el tema del paganismo. O sea, llevan esa vitola de decir, no, es que el cristianismo llegó a nosotros y acabó con nuestras costumbres, nosotros éramos nórdicos y ellos tiran más por el odinismo, el paganismo, y al final sí que tienen vínculos con la extrema derecha. Varg Vikernes, que es una de las grandes figuras de dentro de todo este mundillo de gente a la que se le fue la olla y empezó a matar gente y a quemar iglesias, es un tipo que se ha declarado fascista y nazi, y mucha gente como él, y decían que bueno, que por ejemplo a Leuronymus lo mataron porque llevaba esa pose de ser satánico y tal, pero lo que luego en el fondo lo que era comunista y homosexual, o sea que lo decían que lo tenía todo.
Joder.
O sea que esas cosas sí que existen.
Existen, lo que hemos dicho, hay focos por ahí que bueno, hay gente que no, yo creo que como en todos los estilos, ¿no? En todos los sitios tiene gente que no, que yo en mi caso yo digo que no rigen, como es el caso de Varg, pero bueno, el paganismo, como dices, es uno de los estilos más fuertes que hay en Europa en cuanto a musicalmente en el metal, el pagan metal, que es lo que muchísimo lo que llamamos viking, en realidad es pagan. Pero suele ser más una pose. La gente va con sus martillos y sus símbolos de Thor, Odín y demás, pero porque les gusta más musicalmente que por creer que realmente
sí, pues, Odín. Por eso, Thor, claro. Por lo que tú decías de la pose, porque luego en el día a día dudo que ellos recen a Odín y cosas así.
Hay alguno que te puede sorprender. Bueno, yo conozco a alguno se le ha metido muy dentro.
Pero vamos, que por ir a un concierto de Manowar y hacer el sign of the hammer, el agarrarte ahí el puño haciendo el símbolo del martillo, eso no te convierte en fascista. Otra cosa es que si luego hablas con Joe DiMaggio, pues puedas tener algún encontronazo ideológico, pero bueno.
Y bueno, y otra pregunta curiosa, sí, a raíz de lo que has dicho. ¿Por qué esta gran cantidad de bandas de metal en los países nórdicos, en Noruega, en Finlandia? Allí estiras, o sea, pegas una patada a piedra, salen cuatro grupos.
Sí,
de
hecho, no sé si hace unos años leí que una de cada cinco personas en los países nórdicos tocaba en un grupo de metal o rock. Una de cada cinco. O sea, que es una barbaridad. También sé por Robert, precisamente de Kirian, de que en ciertos países, por ejemplo, sí se les da una paguita por cada banda que tengan de ese estilo y si sacan un mínimo de discos a cada X años y demás. Entonces hay mucha gente que tiene, no una, sino muchas bandas y se dedican a sacar un disco con cada banda cada medio año o algo así y viven de ello. O sea, estamos hablando de que fuera de España, en muchos países, puedes vivir de la música. Aquí no, aquí hay
sí, pero porque prefiero, ¿por qué el metal? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el resto de los países, pues lo mayoritario es escuchar pop rock, etcétera, y sin embargo, esta gran cantidad de metal que hay en los países nórdicos, donde es un estilo que además no es como aquí, que es un estilo a lo mejor, entre comillas, pues más marginal, más para iniciados, allí no, allí la gente puede escuchar heavy metal tranquilamente, que es normal.
Yo creo que es algo más un rollo sociocultural, de propio, no sé si porque los latinos tenemos de otra manera o por qué, pero es verdad que la sociedad y la cultura en esos países es un estilo o es algo que está incluso bien visto. Aquí, como bien has dicho, siempre se nos ha asociado con, en su día, con la droga, con el alcohol, con el satanismo. Y en otros países es como, bueno, pues es uno más, ¿no? Yo creo que es algo más cultural.
Solo en Finlandia hay que recordar que cuando hacen sus concursos para ver qué bandas llevan a Eurovisión, va mucha banda de metal, algunas incluso muy conocidas dentro de la escena, y algunas incluso han ganado Eurovisión, como Lordi.
Efectivamente, Lordi, que además estuvieron aquí hace poquito, creo que el mes pasado. O Trastetoni, que también fueron unos años después.
Todos recordamos aquella actuación de Lordi, que la gente se echaba las manos a la cabeza y decía, pues sí, Lordi es de lo más normalito y lo más melódico y normal que te puedes encontrar, ¿vale? Quitando el tema de que van disfrazados de monstruos y tal, pero bueno, musicalmente es de lo más escuchable, digamos, por cualquiera, vamos.
El sonido de tanto corazón de Eurofan rompiéndose, en aquella noche.
Yo como Eurofan te diré que había muchas caras de sorpresa, pero mucha gente que no sabía, no, a ver, al final todos los Eurofans que están allí siempre han escuchado las bandas antes de que venga el festival, pero que lo disfrutaron y lo saltaron, porque al final es verdad que era una canción muy muy festivalera, era una canción muy movidita, muy bailable, muy muy animada, y ver a esos tíos disfrazados de monstruos lanzando fuego y demás, pues como que la gente se animó bastante. También yo creo que por eso.
También reconozcámoslo que dentro del mundo este de Eurovisión, Eurovisivo, el mamarrachismo, entre comillas, mola mucho. O sea, la exageración en vestimenta, en hacer gorgoritos, en bailes y demás, mola. Y claro, ver a esta gente que iban directamente ahí disfrazados de monstruos y tal, tampoco desentonaba tanto, quizá.
como también fue un poco como el primero, ¿no? No era normal ver algo así en Eurovisión y, oye, pues aparecieron y quizás pues sorprendieron a la gran mayoría y por eso ganaron, ¿no? Porque ahora mismo presentas otro grupo igual y ya no es la novedad.
Y este año no hay Eurovisión.
Nope.
Ay.
Entonces, ha sido una tragedia, vamos.
Sí, sí. En fin. Bueno, pues yo creo
que... Sí, sí, yo creo que hemos echado el día y no sé, si quieres comentarnos alguna cosa más, Raúl.
Voy a autohacerme un poco de publicidad, si nos parece.
La promoción.
Bueno, yo durante, mientras dure la cuarentena, tenéis mi programa en directo de 4:30 a 6, que es Metal en Cuarentena, y los martes de 10 a 12. Pero vamos, hay muchos enlaces, si buscáis Black Utopía Radio por Telegram, por Facebook y demás, que está la web, podéis ver unos horarios de todos los programas que tenemos. Y os invito a que entréis un día, le deis al play y disfrutéis, que somos gente muy simpática, que hacemos directo simplemente para entretener a la gente de manera altruista. Y si os gusta algún tema o lo que sea, pues mira, eso que ganamos todos.
Pues eso que ganamos todos. Además, que el metal siga corriendo por nuestras venas, sobre todo aquellos que somos más heavies que el viento.
Hermandad y metal.
La hermandad del metal. Eso, siempre está el típico borracho en los conciertos que te da un abrazo, porque eres su hermano. Es algo que siempre que solo me ha pasado en los conciertos de heavy y yo lo agradezco.
Me ha pasado también en algún bar heavy, ¿eh?
También.
De esto de estar, yo qué sé, pues te pone una canción o alguien que lleva una camiseta de determinado grupo y coño, mira, justo acabo de escuchar a ese grupo, me ha molado, ya eres su hermano. O sea,
sí.
No te imaginas la cantidad de amigos y amigos ya para toda la vida que he hecho así. En bares, así de simplemente por una camiseta o por vernos día tras día en un bar. De hecho, mi compañero de piso, que estará por aquí trabajando, le conocí así porque nos veíamos todos los viernes y los sábados en un bar y un día dijimos, tío, nos vemos todos los días, vámonos juntos de concierto. Y ahora, mira, compañeros de piso.
El amor puede surgir en cualquier sitio.
Un saludo, Santi.
Raúl, que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y nada, te escuchamos en Black Utopía Radio todos los días. Muchísimas gracias por todo.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Y bueno, hoy, como no puede ser de otra manera, también tenemos sección de Animando la Cuarentena con nuestro amigo Germán, que hoy nos va a hablar de gatos. Gatos, Michael, tú que tienes ahí uno.
Le he tenido que sacar de la habitación porque se quería subir al portátil.
Muy bien, pues nada, luego le pones estos cortos sobre gatos. Aquí va Animando la Cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. The Kate Come Back es una vieja canción estadounidense que cuenta la trágica historia del viejo Mr. Johnson, a quien le aparece un gato en su casa que no quiere irse. Basado en esta pieza del folclore, el canadiense Cordell Baker realizó este hilarante cortometraje donde cuenta la desgracia de Mr. Johnson y el gato que vuelve. Cordell Barker presentó un guión sobre un gato para realizar un cortometraje y Richard Condy, el autor de otro corto muy famoso de Big Snitch que fue nominado unos años antes al Oscar, le propuso trabajar sobre la famosa historia que tenía más de 100 años. El producto final es una mezcla entre las explosiones Acme del Coyote y la belleza adorable propia de los gatos y todos estos memes que vemos en Instagram. Maravilloso. Muy, muy gracioso. Y dado que la recomendación es muy cortita, les dejo una chapa gatuna que quiero recomendar. Es una historia muy divertida, muy infantil. Es una versión polaca de Tom y Jerry del año 58, llamada Miska i Kotek, significa gato y ratón en polaco, dirigido por el, perdóname mi polaco, pero Władysław Nerebecki, que después se hizo famosísimo en todo el mundo de aquel lado del telón de acero por su serial Lolek i Bolek, que fue visto durante más de 30 años por todos los niños de los países del Comintern, gracias al idioma universal de la animación sin diálogos. Bueno, espero que disfruten estas recomendaciones, les dejo los enlaces y hasta luego.
Bueno, y tras estas recomendaciones de nuestro amigo Germán, pues de nuevo ya hemos echado el día, Michael. Ya está.
Pues sí, ya está. Es que ¿para qué más? Yo ya me puedo volver a la cama. Bueno, comeré y luego me vuelvo a la cama a seguir viendo pasar el día.
Exactamente, hasta esperar a mañana.
Hasta que llegue la mañana.
Otro programa.
Esto es lo que nos da la vida, sí señor.
Efectivamente, pues nada, agradeceros a todos que nos escuchéis, recordaros, estamos en diasdejuego.com/cuarentena, ahí tenéis todos los programas, ahí tenéis todos los enlaces a las cosas que mencionamos, podéis también escribirnos en diasdecuarentena@gmail.com, estamos en Twitter como @cuarentenadays y bueno, un saludo a todos los que nos escucháis también desde Radio Vallecas, radiovallecas.org, Vallecas con K, como siempre, y también en el 107.5 FM en el barrio de Vallecas en Madrid. Y que, lo dicho,
que yo creo que nunca van a escuchar este saludo, porque yo creo que como siempre nos pasamos de hora, nos pasamos de tiempo, yo creo que
bueno, espero que algún día por favor alguien nos escriba diciendo os escucho en Radio Vallecas, me haría mucha ilusión.
La próxima vez este aviso vamos a hacerlo al principio del programa.
Que alguien nos mande un correo, de verdad, oye, yo os escucho desde Radio Vallecas, que me haría ilusión, me haría ilusión. Pues bueno, Michael, hasta mañana.
Hasta mañana a todos. Adiós. Adiós.